Página oficial de Desur, empresa distribuidora de energía eléctrica.
Buscamos integrarnos a la comunidad, mejorando la calidad de vida y cuidando el medio ambiente. Actuamos con responsabilidad comunitaria. Asumimos el compromiso de satisfacer la demanda actual, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, promoviendo el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Tomamos el tren línea Roca hasta la estación Berazategui, zona sur del conurbano bonaerense. Rodeamos el paredón de la gigantesca empresa de vidrio Rigoló, donde, entre otras cosas, se fabrican vasos y merchandising de la empresa Coca-Cola. Empleados municipales trabajan constantemente en el mejoramiento de las calles de acceso a la fábrica. Vamos camino a la intersección de las calles 145 y 21, una de las esquinas del extenso murallón. No es cualquier esquina, es la parte donde Rigoló cedió el terreno a Edesur para instalar una subestación eléctrica. En las paredes y sobre la vereda encontramos señales en aerosol. Aquí hay 132.000 voltios de muerte. Un poco más allá, un stencil, una calavera que abajo dice Edesur. Llegamos a 145 y 21. Del otro lado del muro, la subestación. De este lado, una virgencita denominada como la patrona de la asamblea vecinal. ¿De qué nos hablan estos símbolos? Nos encontramos con Isabel Palacios, una de las fundadoras de la Asamblea de Autoconvocados por la Vida de Berazategui. Isabel se sienta en el cordón de la vereda y nos invita a acompañarla.
A fines del 2004 comienzan a abrirse zanjas acá, en toda la 21. Los vecinos preguntan a los obreros para qué es y le dicen que es para fibra óptica, para internet. Entonces, bueno, los vecinos contentos, ¿viste? Porque formaban parte de este progreso salvaje que se desarrolla sin contemplar la salud de la gente. Pero esta esquina, que era una esquina inhabilitada, que pertenece a Rigoló y que le cediera esta esquina a Segua hace muchos años, está toda tapiada, sin cartel de obra. Entonces también era sospechoso por qué no había cartel de obra, qué se estaba haciendo ahí, cuando en realidad municipalidad, cualquier cosa que vos hagas en tu casa, te exige un expediente, pagar, cartel de obra y todo lo demás. Alguien se entera de que en realidad esto es para una subestación eléctrica que va a ser similar a la subestación Sobral de Espeleta, con cableados de 132.000 voltios que van a pasar sobre las veredas, porque de hecho los pozos estaban sobre la vereda de los vecinos. Bueno, se arman asambleas de 100, 200 personas y los vecinos comienzan a defender el barrio parándose en las veredas, parándose en las veredas y hasta metiéndose en los pozos. Entonces se produce una relación bastante complicada con los obreros, a pesar de que siempre se aclaró que no era un problema con ellos, sino era un problema con la empresa.
Falta de información, falta de consulta a los vecinos, promesas de trabajo, progreso, inversión y energía para la zona. La misma lógica que venimos relevando con los proyectos megamineros, sojeros o petroleros en diferentes provincias del país, operan también en el casco urbano de Berazategui.
Entonces la consigna fue que había que levantar firmas y difundir esto en la peatonal, que es la calle principal, que estaba nuevita, hermosa, como si Berazategui fuera solamente 4 o 5 cuadras. Y bueno, un par de corajudos nos fuimos a poner la cara allá, que por supuesto nos sacaron fotos de todos lados, y empezamos a levantar firmas. Ese día levantamos como 700 firmas a favor del traslado de la subestación.
Juan José Musi fue intendente de Berazategui durante 4 periodos. Después fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, viceministro del Interior y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Actualmente es diputado provincial. En el 2005, en plena campaña electoral en Berazategui, escuchó la voz de los vecinos y frenó por decreto las obras de Edesur. Mientras tanto, la justicia permitía a la empresa de energía financiar los estudios ambientales y epidemiológicos para evaluar el impacto de su propio emprendimiento. Por supuesto, ambos estudios favorecieron a Edesur. Con otro decreto, el intendente Musi autorizó la reanudación de las obras.
No podemos explicar por qué es apto cuando en realidad los cables de alta tensión pasan a 40 centímetros de los cables de gas domiciliario. Si debe haber cualquier fuga, cualquier recalentamiento, explotamos todos. Sobre los caños de agua y en algunos lugares a 80 centímetros de profundidad. Lo máximo que logramos medir es 1,20 m de profundidad. Cuando los estudios dicen que vos tenés que estar por lo menos a 2 cuadras de los cables y de la subestación.
Los vecinos y vecinas se mantuvieron movilizados y a su vez investigando por otros medios el impacto posible de la subestación eléctrica. Isabel cuenta los efectos nocivos que puede tener para la salud, tanto en el presente como en el futuro.
Mira, los estudios médicos dicen que cuando la subestación está en toda su potencia, en el término de 1 o 2 años comienza a verse los efectos, que son mareos, dolores de cabeza, depresión, tendencia a suicida, alteración de del sueño por la alteración de la glándula pineal. Pero pensemos que esta subestación no está todavía trabajando a toda su potencia. De todas maneras, es como acumulativo esto. Si no es que uno se enferma al toque, sino que primero te deteriora el sistema inmunológico, el sistema glandular y un montón de enfermedades que tienen que ver con el deterioro del sistema nervioso y del sistema glandular.
La idea de los vecinos de autoconvocarse por la vida no resultaba exagerada. El permiso de obra para Desur significaba tremendos impactos para el barrio y para cada uno de los cuerpos.
En el 2006, que el juez había aprobado la obra, en el 2006 vienen con la policía, vienen con Patovica, o sea, gente de civil no identificada, y con una cantidad de obreros, maquinarias, después dispuestos a terminar la obra. Eso fue el 4 de mayo del 2006. Al otro día los vecinos permanecimos en la calle, la gendarmería también permaneció en la calle, la policía también, y al otro día viene infantería y reprime a todo el barrio sin distinción. De hecho, hay 2 niños internados por los efectos del gas, 2 bebés internados por los efectos del gas pimienta, hay 2 jóvenes detenidos y bueno, nadie se salvó, el que se asomaba a la puerta, el que pasaba y todo nos salvó de los golpes. Pensemos que estaban todas las veredas abiertas, con las vallas, con los camiones. El jefe que estaba al mando del operativo seguía pidiendo más refuerzos a Capital, teníamos carros hidrantes, toda la gente en la calle, con los niños, con los bebés. Era una situación crítica. Entonces salimos en los medios nacionales y en ese momento estaba Néstor Kirchner declarando política de Estado al medio ambiente. Entonces viene la gente de política ambiental de la provincia, que ahora se llama UPDS. Vienen los funcionarios, tratan de apaciguar las cosas, pero Edesur dice que ellos van a terminar la obra, no importa que digan las autoridades, la van a terminar sí o sí. Para tener en cuenta con qué, de qué manera se mueven las empresas dentro del país, con una independencia y con una impunidad, es decir, que van sobre las autoridades.
La resistencia vecinal demoraba las obras. En el 2008, la Unión Industrial Argentina y el Parque Maderero de Berazategui comienzan a generar presión para que Desur ponga en funcionamiento la planta. Ante estas posturas, comienza a confirmarse la sospecha de los vecinos. La energía que se generaría allí ni siquiera se quedaría para cubrir la escasez habitual del barrio. La subestación tenía como objetivo alimentar al parque industrial y los nuevos barrios privados de la zona de la costa. A partir de ese momento, comienza la avanzada final de Desur sobre los vecinos, con la colaboración del municipio y todas las fuerzas de seguridad. Acá, donde estamos sentados con Isabel, se realizó un estado de sitio no declarado, pero impulsado por una empresa privada junto al Estado.
Tapó todos los murales que habíamos realizado como forma de protesta, se van, vuelven en el 2009, siempre con la autorización judicial, y esta vez sitian el barrio, unas cuadras más allá, en las 142 y 137, durante 45 días, nunca supimos qué es lo que estaban haciendo, siguieron poseando y no tuvimos una versión, pero trabajaban de noche, trabajaban con lluvia, así que de la manera que se trabajó, hemos visto cables remendados con alambre y pudimos constatar, no solamente con nosotros con nuestra presencia, sino con documentación, que los cables, que en teoría, según lo dice el ENRE, tienen que estar colocados en dos ternas, con una separación de 40 centímetros, con una base de arena, con una protección más o menos de 10 centímetros de hormigón, están tirados todos juntos, directamente sobre la tierra, como te decía antes, rotos, remendados, rompieron los caños de gas, rompieron los cables, los caños de agua, un desastre. De un camión tapado con una lona, baja la policía, los cerca, y mientras bajan a unos de esas, aparecen por otro costado otros policías, los cercan, los golpean y los empujan por la calle 45 y ponen vallas de antimotín para los vecinos.
A la represión directa se sumaron el espionaje sobre los asambleístas y los tormentos psicológicos para desgastar a la organización.
Que nos intervinieron los teléfonos de línea y los teléfonos de celular, nos fotografiaron nuestras casas, hubo vecinos que participaban de la asamblea que fueron robados viniendo a la asamblea, que les robaron el coche, con entraderas en las viviendas, o sea, como una forma diferente de intimidación para que el vecino no se acerque a la asamblea y no salga a la calle. No solamente teníamos a la infantería, a la gendarmería, sino que también de policía de toda la provincia, como te decía, Necochea, Mar del Plata, bueno, de lugares que la misma policía preguntaba qué pasaba acá, porque ellos no entendían por qué estaban en tal número, si la gente no agredía, no tiraba piedras, no había ningún tipo de actitud violenta de parte del vecino, más que constatar la obra, sacar fotos, y bueno, como te decía, tratar de impedir, pero tratar de impedir poniendo el cuerpo en el pozo, no había otro tipo de resistencia violenta. Hasta han venido mediadores de gendarmería, como si fuéramos un conflicto internacional, han venido con ambulancias, con perros, con una forma de intimidación muy fuerte, lo cual hizo que muchos vecinos realmente se asustaran y no participaran.
Todo esto pasó acá. Si levantamos la mirada, vemos la subestación eléctrica en funcionamiento. Desde el 2012 deja en el barrio el riesgo de contaminación y enfermedad, mientras lleva energía a los countries. www.desur.com.ar. Responsabilidad comunitaria y social, cuidado del medio ambiente. Mientras tanto, la Asamblea mantiene sus reuniones mensuales. Los últimos valores medidos en forma independiente superan ampliamente los estándares precautorios. Si un vecino manifiesta mareos o dolor de cabeza, en el hospital le dicen que no se sugestione.
Nosotros a través de todos estos años hicimos gestiones a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, pedimos audiencia con Devido, con el gobernador, con la presidenta, nadie absolutamente, con Juan José Musi, siendo ya secretario de Medio Ambiente, con Patricio Musi, nunca nos quisieron atender.
Isabel dice que no bajan los brazos, que pudieron conformar una red de barrios irradiados de Argentina y otro grupo de lucha conformado por mujeres, que se llama Madres de la Luz, que están investigando tecnologías alternativas para que las obras puedan hacerse con mayor margen de seguridad. Y que viva acá o donde sea, la participación y la organización ayudan a crecer a los individuos y a la comunidad.
Mira, en realidad yo me dedico a las terapias complementarias, a terapias que tienen que ver con la bioenergía. Entonces, algunos conocimientos sobre los campos energéticos tenía, pero nunca me imaginé tener que aprender de microtela, de profundidad, de cableado, de legislación, de ley sanitaria. Aparte de estar trabajando con terapias que tienen que ver con la naturaleza, con la meditación, a tener que uno estar expuesto en la calle con un megáfono, gritando o están siendo golpeado por la policía. Pero bueno, creo que fue para todos nosotros, inclusive los que hoy no están en la asamblea, tanto para los vecinos, los jóvenes, la cantidad cantidad de agrupaciones juveniles que pasaron por aquí, en los festivales, los músicos, los artistas, y para todos nosotros como un crecimiento personal de entender que las cosas que, primero, que una persona común, porque hay que revalorizar el concepto de vecino, parecería que el vecino, porque no tiene una militancia política o porque no tiene una participación más visual de mayor exposición, es un tonto que no sabe qué es lo que quiere para sí mismo y qué quiere para sus hijos. Pero hemos crecido en cuanto a entender que hay que ser solidario, que hay que unirse y que hay que organizarse para la lucha. No hay otra forma de lograr las cosas en esta sociedad como está dada, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Los espacios hay que pelearlos y hay que sostenerlos.